Museos en vivo.
Patrimonio.
Visibilidad.
Museos.
Accesibilidad.
Conservación.
Territorio.
Colecciones.
Memoria. En Museos en vivo. Patrimonio en sintonía. Un programa del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia. Nuevos horizontes en la gestión del patrimonio cultural.
Estudios de la UN Radio 98.5 en Bogotá, les saludamos y les damos una cordial bienvenida a este su programa Museos en Vivo, programa de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia. En esta tarde trataremos el tema a propósito de los 100 años de investigación y puesta en la escena del mundo la cultura San Agustín. Hablaremos de la repatriación de las esculturas de San Agustín. Son alrededor de 37 esculturas que se encuentran en uno de los museos importantísimos en Berlín, Alemania.
Eres luna del amor.
Y para hablar sobre este tema estamos invitando a David Dellenbach y a Marta Gil. David es intérprete arqueológico y Marta Gil es abogada y traductora. Para ayudarnos en este diálogo académico también está invitado el profesor William López Rosas, director de la Maestría de Museología y Gestión del Patrimonio.
Tú compones esta mi canción, y para cortar mis mechas, tú me encuentres una bendición.
Para entrar en materia, bienvenidos, señores invitados, David y Marta, profesor William una vez más.
Hola, Juan,
este tema
estás?
Interesantísimo, de moda por estos días, bueno, no digamos que de moda, pero sí que se pone sobre el tapete, sobre la esfera pública. A propósito de estos 100 años en que uno de los, no digamos descubridores, pero sí investigadores...
Sí, se celebran 100 años del trabajo, inicial trabajo de Preprois y...
De,
de investigación en San Agustín.
En San Agustín, por supuesto. Por estos días también se ha realizado una movilización en San Agustín pidiendo la repatriación de estas esculturas. Bueno, profesor William, a ver, entremos en materia en este diálogo tan ameno con nuestros oyentes y nuestros invitados.
Antes de entrar en la materia, quisiera preguntarle a David y a Marta por qué terminan comprometidos con un tema tan interesante o tan particular. ¿Por qué llegan a San Agustín? ¿Cómo se comprometen con este asunto, con el proceso de repatriación que los mueve a liderar este proceso?
Bueno, yo diría que la arqueología, la estatuaria del macizo colombiano, yo lo considero una biblioteca de piedras, y de hecho es la biblioteca de piedras, de imágenes en piedras antiguas más grande, más extensa que existe en toda América. Entonces, cada piedra, yo diría que es un texto dentro de esta biblioteca. Por eso es que cada texto tiene tanto valor. Perder o extraviar un texto es como perder un capítulo de un libro. El libro, la biblioteca, hecho por los antiguos escultores del pueblo escultor.
Marta, ¿y tú cómo llegas a involucrarte con este tema?
Bueno, David y yo estamos casados hace 12 años, entonces yo me casé con el cuento de la arqueología también, y él ha sido un serio apasionado estudioso de la arqueología del macizo colombiano, y en su recorrido y en su trabajo investigativo ha hecho un gran catálogo de imágenes y ese interés de recopilar las imágenes lo llevó a Berlín. Lo llevó a Berlín a conocer las imágenes que se encuentran allí en Berlín. Entonces, por eso nos involucramos, porque sentimos una obligación moral de traer esas estatuas.
Pero ¿cómo llegan a San Agustín? ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué? Sí, ¿cómo se relacionan con ese espacio tan interesante?
Tú llegaste primero.
Ah, bueno, yo soy norteamericano, yo soy del estado de Oregón, en Norteamérica, y de joven en los años 70 me encontré como tanta gente rodando, conociendo, queriendo conocer más que mi pueblito pequeño de donde soy yo, y la vida por sus propias razones misteriosas me trajo a San Agustín, y desde la primera vez que llegué a San Agustín empecé a empaginarme con la arqueología, de la cual no sabía nada en esos días. Mi estudio se profundizó y se profundizó. 25 años después logré hacer y publicar el catálogo más completo que existe de la estatuaria del macizo colombiano. Cuando tenía esa obra casi hecha, no pude evitar tomar más en serio y tomar en cuenta que en Berlín, Alemania, existe la caleta más grande de estos textos tan importantes que hay en el mundo. Piedras que yo no había visto, y de hecho que ningún colombiano prácticamente se puede decir las ha visto nunca. Entonces, en el año 1992, hace 21 años, fui a Berlín a conocer, registrar y ilustrar todas las piedras que se encuentran en el Museo Etnológico de Berlín, como forma de terminar mi catálogo, como forma de terminar con completar mi catálogo.
Aclaremosle a nuestros oyentes que estas excavaciones se realizaron hace 100 años, entre 1913 y 1914, Conocemos, por supuesto, a Konrad Preuss, quien dirigió las excavaciones, y luego de la Segunda Guerra Mundial es que logra, uno dice logra, pero no, está mal interpretado ese término, está mal utilizado, saca las esculturas de Colombia y se las lleva para Berlín.
Ahí yo creo que hay que aclarar a la audiencia algo muy importante. En el momento en que Preuss lleva las esculturas, la estatuaria, este conjunto escultórico a Berlín, no existía una legislación, digamos, que regulara el tráfico de patrimonio, y menos el tráfico de patrimonio, digamos, arqueológico. Si en este momento no se puede hablar precisamente en el caso de Preuss de que haya sido un robo o de que haya sido un saqueo, se daba en los, digamos, era común en el momento en que Preuss está trabajando en Colombia, que los investigadores extranjeros llevaban, digamos, con toda comillas, naturalidad, colecciones importantes a Europa, y los museos arqueológicos, los museos históricos, los museos etnológicos en Europa y en buena parte también en los Estados Unidos tienen colecciones enormes de este tipo de material y este tipo de patrimonio. Entonces, digamos que en este caso se trata de un investigador que sin duda está asociado a la fundación de la investigación arqueológica moderna en Colombia, que tiene un impacto enorme en otras áreas también.
Porque se le conoce en Colombia con el trabajo sobre religión y mitología de los huitotos, también, que publicó entre 1921 y 1923.
Y otros libros muy importantes que se van a traducir y que se van a producir en ese momento.
Y el libro del cual él dio a conocer también las estatuas de San Agustín, usted lo sabe muy bien, profesor, me lo acaba de referenciar hace un momento, es el libro de las... Arte Monumental Prehistórico, que fue traducido por uno de los profesores de la Universidad Nacional a mediados del año 60.
Sí, ese libro se publica en los 30, no sé si estoy mal.
Sí, se publica 30. En el año 1929. Eso en es. Alemania, y aparece en 1931, dos años después, en su primera versión traducido al español por un alemán que se llamaba Walde Waldeg.
Exacto, y luego la Universidad Nacional, cuando el profesor Eugenio Barney Cabrera dirigía Divulgación Cultural, se
vuelve a reeditar el libro en el año 1974. Exacto. Y eso es la última edición, y la edición que usamos hoy en día en español.
Entonces tenemos entre manos un tema muy interesante, muy complejo. ¿Sí? La repatriación no es un tema simple, es un tema en el que se cruzan, digamos, motivaciones de orden identitario, de orden patrimonial,
jurídico, económico,
jurídico, y por supuesto de política internacional. Estamos aquí ante un asunto realmente muy complejo, que implican muchas instancias, ¿verdad?, en el proceso de repatriación. ¿Cómo es la iniciativa que ustedes están liderando? ¿Y a partir de qué momento, digamos, empieza a convertir en algo ya, digamos, con cierta resonancia pública, tanto en San Agustín, en el Huila, como también en Colombia?
Noticia que ha sido reseñada tanto por los medios locales en San Agustín, en el Huila, en Colombia, como por el New York Times, una noticia a finales
de... Los Ángeles Times,
¿verdad? En Los Ángeles Times, el mes de diciembre pasado, y también en Alemania, uno de los diarios importantes en Alemania, creo, si no estoy mal, o en Francia, fue que reseñó la noticia también a finales de diciembre y principios de enero.
De hecho, ha sido divulgado en prensa y en sitios virtuales en muchos países.
¿Cómo se llega a esta formulación de repatriar estos elementos históricos? ¿A quién le conviene o a quiénes nos conviene traer esas esculturas? Si se puede pensar que en Colombia no hay la suficiente seguridad para cuidarlas, para tenerlas en cuenta, todo el imaginario que se encierra alrededor de las esculturas y de los elementos precolombinos.
Déjeme agregar este trasfondo. Conrad Preuss, el que vino aquí, llevó las estatuas en 1903 y 1914 a Alemania, no fue un arqueólogo, fue un etnólogo. Uh-huh. Por eso sus textos en la etnología, por ejemplo, lo que usted mencionó, Juan Carlos, su estudio de los huitotos y su estudio tal vez aún más trascendente de los cogis en la Sierra Nevada, son textos fundamentales en la etnología, del cual se podía considerar Preuss, si no un fundador, uno de los primeros luces muy importantes en el mundo en la etnología. Pero el contraste es con el hecho de que Preuss nunca fue un arqueólogo. Entonces Preuss no acata a la ética de los arqueólogos, porque un arqueólogo no busca adquirir posesiones, busca adquirir conocimiento y información sobre los vestigios de las antiguas culturas. Por consiguiente, un arqueólogo serio no se interesa en coleccionar artículos. 20 años antes de Preuss vino y hizo un estudio muy importante, el primer colombiano de estudiar ese tema, Carlos Cuervo Márquez. Él no llevó ninguna estatua. Todavía 60 años antes de Preuss, la persona que sí tiene el verdadero honor de abrir la investigación de la estatuaría del macizo colombiano y la arqueología de San Agustín fue Agustín Codazzi. Agustín Codazzi publicó el primer informe, un informe muy importante con ilustraciones, con datos científicos. Él no llevó ninguna estatua, a pesar de que ellos tampoco fueron arqueólogos.
Fue dentro de la comisión coreográfica entre 1849 y 1857,
sí,
que la desarrolló.
Sí, y en 1862 él publica su estudio San Agustín, pero él no vio la necesidad de llevar cosas de San Agustín. Lo que él hizo era conocer y divulgar la información y el conocimiento que él pudo derivar de sus estudios. Entonces, Preuss, cuando está en Alemania, antes de venir a San Agustín, está fundando su museo etnológico, que existe hasta hoy en día en Berlín, de los museos importantes y fantásticos en temas arqueológicos y etnológicos que hay en Europa y supongo que en el mundo. Él quería material para su museo. Él vino a Colombia con el expreso interés de llevar lo que pudo para fundar su museo, porque, como digo, no fue un arqueólogo, no fue una persona que había sido entrenado en la ética de la arqueología. Entonces, por esa razón, se puede decir que las estatuas están indebidamente en Alemania, y los mismos alemanes han usado palabras más fuertes. Los alemanes han dicho, estas son estatuas robadas, desde el punto de vista de ellos. Cada uno puede verlo diferente, pero el hecho es que las estatuas indebidamente fueron llevadas del macizo colombiano a Alemania. Bueno, en 92 yo fui, en el año 92, conocí las estatuas, los publiqué en mi estudio que se llama Pueblo Escultor, están en mi página virtual, en el internet también, y con eso yo estaba contento, yo había completado mi catálogo. Pero resulta que este año 1913 ha sido escogido por el gobierno de Colombia como una celebración de los estudios de Preuss. Entonces, realmente al gobierno y a los que instaron esta celebración de los estudios de Preuss, yo les doy las gracias para nuestro esfuerzo, porque ellos son los que abrieron una celebración de este etnólogo por razones indebidas, porque el hecho es que él vino aquí y llevó estas estatuas sin ningún derecho. Lo que nosotros, Marta y yo, vimos entonces, desde que nos enteramos de esta celebración, es que hay que agregar a la celebración su punto culminante, que sería devolver, a repatriar a Colombia las estatuas que él llevó y que los mismos alemanes califican de robados y de indebidamente en Alemania.
Es decir, cerrar el ciclo.
Marta, ¿cómo se articula esta iniciativa en la comunidad, en San Agustín y en general en el departamento? ¿Cuáles son los actores que además de ustedes están participando en esta discusión?
Sí, bueno, nosotros iniciamos la campaña el 12 de diciembre del 2012. Ese día presentamos ante un buen público en un lugar en San Agustín, un buen número de gente, la petición en la que instamos a las autoridades arqueológicas y culturales de Colombia para que hagan su trabajo y hagan los procesos de repatriación, ¿no? Inicien por lo menos el proceso de repatriación. A partir de ese momento ha cobrado muchísimo interés. Como lo mencionaba Juan Carlos, algunos periódicos nacionales e internacionales lo han cogido y se ha divulgado ampliamente a nivel nacional e internacional. Esto ha generado que muchas personas, como ustedes, como los oyentes y como muchas personas a nivel político y social, también cobren interés sobre este tema, y ya hay muchas personas a nivel municipal y departamental que quieren involucrarse en este tema de la repatriación.
Y que borre cicatrices, eclipsando a la luz. Diosa luna, dame inspiración. Diosa luna, dame inspiración. Eclipsando a la luz. Diosa luna, dame inspiración.
Son 100 años de la exploración, de la excavación y de la sustracción de los elementos precolombinos de la cultura San Agustín. Presentes estas piezas, son más de 35 piezas, en el Museo
Etnológico de Berlín.
Exacto. Marta, ¿cuáles son los actores concretos que en la comunidad, en San Agustín y en el Huila, se han interesado y cómo se han interesado por este tema?
Sí, inicialmente hablando de a nivel local, a nivel de municipio, el alcalde municipal ha apoyado nuestra iniciativa y ha manifestado a través de una carta al Ministerio de Cultura su interés en lograr esa repatriación, así como el Consejo Municipal. El Consejo Municipal también ha emitido una proposición, como lo llaman ellos, que son sus actos jurídicos que ellos emiten, para pedir también a autoridades nacionales que tengan su apoyo en este tema de la repatriación. Y también hay algunas autoridades gremiales a nivel departamental, como el director de la Cámara de Comercio, que es el doctor Ariel Rincón, que también se ha involucrado, así como la diputada Sandra Hernández, quien es una diputada del Huila y quien, al enterarse de este tema, ha decidido también darle marcha a sus pasos que le pueden llevar a propagar esta noticia y a que el tema de la repatriación sea un tema real.
¿Ustedes presentaron derecho de petición cuándo y ante quiénes?
Nosotros lo presentamos el 10 de enero de este año y lo presentamos ante el Ministerio de Cultura y ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
¿Con cuántas firmas?
Logramos juntar casi 2.000 firmas, fueron en realidad como 1.800 firmas.
¿Ya hay respuesta a ese solicitud?
El Ministerio de Cultura, lamentablemente, a la fecha, no entendemos por qué, debido a la peso jurídico que implica responder un derecho de petición y tiene una perentoriedad, ellos lamentablemente no nos han contestado. El ICAN nos contestó una respuesta, pues que ellos están haciendo su trabajo, no nos han dicho exactamente en qué consiste su trabajo.
Seguramente esa es la respuesta que da el ministerio, porque el ICAN hace parte del
exactamente,
ministerio.
Exactamente, y en eso estamos.
¿Cuáles son las dificultades que creen ha tenido la iniciativa?
Las dificultades fueron reveladas a mí en 1992, cuando fui a Alemania a conocer las estatuas. Yo soy norteamericano. cuál fue la sorpresa mía cuando los dirigentes del museo en Alemania me dijeron que en los 80 años desde que Preuss llevó estos patrimonios importantes a Alemania, ningún colombiano había ido a visitarlos. De hecho, yo fui la primera persona que había ido a conocer y a registrar las estatuas. En los 20 años que han pasado, hablando de la fecha del 12 de diciembre cuando lanzamos esta campaña y nuestro derecho de petición, tampoco había ido ningún colombiano, ningún representante de la arqueología o del Instituto Colombiano de Antropología e Historia a ver, ni siquiera a ver las estatuas, mucho menos a reclamarlos. Entonces, si hay que identificar un problema, el problema es que las autoridades arqueológicas colombianas no han respondido a lo que yo considero su deber de ir a ver qué pasa con nuestro patrimonio, hablando como colombiano, que se encuentra extraviado en Alemania. Nosotros hemos comunicado con los alemanes a través de todo esto, pero a ellos no estamos instando nada. Nuestro derecho a petición no está dirigido a los alemanes. Simplemente por cortesía los mantenemos con toda la información, porque desde el principio los alemanes han dado señales de que ellos son los que entienden que las estatuas realmente deberían estar no en Alemania, sino en Colombia.
En ese centro arqueológico, académicamente y patrimonialmente hablando, profesor desde el Máster de Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional, ¿qué representa esta acción popular que se está llevando a cabo y qué representan estos elementos para la cultura colombiana?
Yo creo que el tema es muy interesante y sobre todo es muy interesante como evolución, es decir, que no se trata de una propuesta que nace, digamos, de las cúpulas culturales, de la cúpula política que maneja las políticas culturales en Colombia, sino que es una petición de base. Eso es lo que a mí me parece importante. Y el otro tema que es también clave aquí es la forma como se articulan muchos actores alrededor de una misma iniciativa. Claro, cada uno de esos actores tiene intereses diversos, seguramente la mayoría de ellos son completamente legítimos, digamos, un actor como la Cámara de Comercio, o una diputada, o los políticos de la región, u otros actores como nuestros invitados. Eso a mí me parece que es lo que es clave, es decir, la forma como en los últimos años la gestión del patrimonio no tiene que ver, no, digamos, no está centralizada en las autoridades, sino que empiezan a participar otros actores.
Una retoma del pueblo hacia sus elementos identitarios, podríamos decir, en su defensa, en este caso.
Pues particular. No sé si es una retoma o no, pero sí es un despertar muy importante de los actores que hasta ahora no habían participado tan claramente en la negociación del patrimonio. Es decir, tenemos que aclarar que no estamos hablando de bienes culturales absolutos y ahistóricos, sino de objetos culturales que se construyen en un escenario de disputa simbólica, de disputa cultural, de disputa política, y eso es lo que a mí me parece muy interesante de esta iniciativa. Habrá que ver qué dicen las autoridades, habrá que ver qué dice el ICAN, la Cancillería, Ministerio de Cultura, si efectivamente es o no conducente esta iniciativa, y a mí, desde mi punto de vista, pues con mucha coherencia creo que David y Marta lo han situado en este contexto celebratorio de un proceso de investigación que sin duda es clave para nuestro país.
David y Marta, muchas gracias por estar presentes en el programa, por ayudarnos a desarrollar y develar algunas de estas incógnitas en torno a nuestro patrimonio, específicamente de este centro de San Agustín. Centro precolombino, y pues
ojalá que usted leyera el libro de lo que nosotros acabamos de publicar, porque precisamente se ve el contexto de la estatuaría del pueblo escultor y la cultura del pueblo escultor. No era una cosa misteriosa sin entender que vino de la nada, que se fue a la nada, todo lo contrario, está relacionado con todas las grandes culturas de América, y eso se ve en la iconografía y las imágenes de las estatuas.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Las Estatuas del Pueblo Escultor. También se llama The Statues of the Pueblo Escultor, porque este libro es el primer libro bilingüe publicado sobre el tema.
Cuyo autor es David Dallenbach, y lo hemos tenido esta tarde aquí en el programa Museos en Vivo. Gracias, Marta Gil, por acompañarnos.
No, con mucho gusto. Yo quiero agregar una cosita más con respecto a las estatuas en Berlín. 32 de ellas están en la bodega. Solamente 3 están exhibidas.
Expuestas.
Eso es una cosa que a nosotros personalmente nos parece triste, porque si las imágenes estuvieran exhibidas, pues podríamos darle otra visión, ¿no? Más de museo y de propagar la, sí, la cultura, pero están todas digamos guardadas, durante 100 años guardadas, no justo.
Profesor William, muchas gracias como siempre.
Gracias a ti.
Y este tema se presta para una segunda intervención y por supuesto estaremos contactándonos con los autores oficiales para ver qué nos dicen al respecto. Amables oyentes, gracias por escucharnos. Recuerden que ustedes pueden enriquecer este programa con sus aportes, comentarios, inquietudes y sugerencias escribiéndonos al correo museos@unal.edu.co. En el apoyo técnico Manuel Durango, yo soy Juan Carlos Blanco, hasta una próxima oportunidad.
Museos en vivo.
Patrimonio.
Visibilidad.
Museos.
Accesibilidad.
Conservación.
Territorio.
Colecciones.
Memoria. En Museos en Vivo, Patrimonio en Sintonía, un programa del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia. Nuevos horizontes en la gestión del patrimonio cultural.